Bien, mediante un comunicado, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos hizo una serie de observaciones a la Ley de Pensiones para el Bienestar que ha aprobado el Congreso de la Unión y que está prácticamente por avalar el Senado de la República. Se refiere en este texto que, aunque es claro que la intención está lejos de ser perjudicial para los trabajadores y sus expectativas de jubilación, es evidente que se requiere una campaña de información para el total de los trabajadores en esas circunstancias y que la propia iniciativa deja de lado varios aspectos sustanciales que van desde el costo de la implementación del procedimiento, el cálculo de los intereses que se generarían, las condiciones y el proceso para que los trabajadores pudieran reclamar sus recursos considerados imprescriptibles desde años atrás, entre otros. Dice el boletín, que cierra de la siguiente manera: en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos consideramos prioritario el tema de las jubilaciones de nuestros trabajadores y estamos convencidos de que cualquier solución que no considere una modificación en el patrón de ahorro desde el nacimiento o edades muy tempranas resultará en un paliativo que nos condena a esta discusión de forma cíclica. El texto lo firma el vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Rolando Silva Briceño, en señalamiento o en advertencia de que el tema de las pensiones del bienestar pues no se está resolviendo de fondo, simplemente es un paliativo más si no se busca el tener alternativas de financiamiento para este sector de la población y para este proyecto en lo particular. Gracias por la información y este comunicado que fue difundido también a través de internet. Comenzamos la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana. Tome su tiempo, son las 7:09. No se le vaya a hacer tarde para llevar a los hijos a la escuela o para salirse a trabajar o a la universidad. Así que vamos a comenzar este espacio, esta segunda hora de noticias, con la efeméride musical de Mercedes Altamirano, dedicada hoy a Barbara Streisand.
Reporte meteorológico.
Esta mañana, con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, le damos a conocer el pronóstico del tiempo para el 24 de abril 2024. Ingreso de humedad de ambos litorales en combinación con canales de baja presión sobre el centro del territorio nacional estará dejando precipitación en estados del noreste, sur, sureste y centro del país. La interacción de la corriente en chorro polar y subtropical dejará una tarde ventosa sobre Baja California, mientras que un sistema anticiclónico se posicionará sobre el occidente del territorio nacional, manteniendo las regiones occidente, noroeste, sur y noreste con cielo despejado, con algunas nubes dispersas y temperaturas cálidas. Para Jalisco, finalmente, continúa con cielo despejado, temperaturas cálidas en horas de la tarde, además de que se advierte que el índice de radiación UV se mantendrá a niveles altos, por lo que se recomienda el uso de gorro bloqueador solar y no exponerse al sol entre el periodo de las 12 a las 16 horas. Para la zona metropolitana de Guadalajara, habrá cielo mayormente soleado con temperaturas e índice UV altos por la tarde, así como nubosidad dispersa. El ambiente estará agradable el resto del día y la noche. Temperatura mínima de 16 a 18, máxima de 33 a 35, es lo que refiere hoy la página del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vámonos a la zona norte, Colotlán, cielo mayormente soleado, con temperaturas e índice UV altos por la tarde, así como nubosidad dispersa. El ambiente agradable por el resto del día y la noche, posibles rachas de viento fuerte al final de la tarde. Mínima de 14 a 16, máxima de 30 a 32 en la zona de Colotlán. En los altos, vámonos directamente a la parte de Tepatitlán, amanece con poca nubosidad y aumenta conforme avanza el día. Por la tarde, ambiente cálido, índice UV alto, el resto del día y la noche, además se mantienen con ambiente agradable. En Tepa, mínimo 8, máxima de 10, mínima 8 a 10, máxima de 30 a 32, es lo que tiene que ver con Tepatitlán. Y por último, en la región costa, en la zona de Puerto Vallarta, cielo despejado con temperaturas ligeramente cálidas e índice UV alto por la tarde, el ambiente agradable durante todo el día y la noche, temperaturas mínimas en Vallarta, 19 a 21, máximas de 28 a 30, es parte de la información que presenta en su pronóstico del tiempo diario el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
En campaña 2024.
Por considerar que las inconsistencias fueron menores, el INE reintegrará a más de 20.000 ciudadanos en el extranjero la posibilidad de votar el 2 de junio. Advierten sobre 15 estados en el país en el que podría intervenir el crimen organizado en los comicios concurrentes del 2024. Crece la lista de candidatos amenazados. La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, acusa al narco en Chiapas de intimidar a la población para que no asistieran a sus mítines. Pese a las denuncias de presunta corrupción, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, asegura que Rocío Nale es lo mejor que le puede pasar a Veracruz. De visita en Guadalajara, el candidato de MC, Jorge Álvarez Máynez, advierte que de ganar la elección, dirá adiós al tramo 5 del Tren Maya. En un acto simbólico de su propuesta de reforestación, la candidata de Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, realizó la planta de árboles en la unidad deportiva de Nextipac. En el 2025, el presupuesto a la cultura de Jalisco aumentará un 40%, promete el aspirante de MC a la gubernatura, Pablo Lemún Navarro. La candidata de Sigamos Haciendo Historia Jalisco, Claudia Delgadillo, sostendrá esta mañana una reunión con el Consejo de Cámaras Industriales. Ayer estuvo en Zapotlanejo.
Esto fue En Campaña 2024.
Continuamos con la información local. Héctor Escamilla, de nueva cuenta en la línea telefónica. Adelante, Héctor, de nueva cuenta, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos. El día de ayer se llevó a cabo la celebración del Día Mundial del Libro, esta lectura en voz alta de la novela Ciudades Desiertas de José Agustín, este evento que se lleva cada año el 23 de abril. En el evento estuvo presente el rector Ricardo Villanueva, a quien se le preguntó pues en torno a los avances en las investigaciones del joven Aldo González Sevilla, estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, quien se encuentra desaparecido desde hace semana y media. Como se sabe, el muchacho salió de una casa dormitorio que ha habitado en los últimos meses, esto para llevar a cabo sus estudios aquí en la ciudad de Guadalajara, y se dirigía al municipio de Tepatitlán, donde reside su familia, cuando desde ese momento se desconoce su paradero. Ha habido ya paros de labores por parte de la comunidad universitaria para solicitar la localización con vida de este estudiante, y el rector recientemente emitió declaraciones señalando que, pues en efecto, el estudiante no hay elementos o indicios que se consideren que se hubiera presentado una privación de la libertad. Esta situación ya generó algo de controversia, particularmente con la familia del joven Aldo, donde pues el padre del muchacho también expresó a medios de comunicación que el joven dudan o tenían severas dudas que en algún momento este joven se haya evadido por su propia voluntad de su domicilio. Sin embargo, pues ante esta controversia, el rector Villanueva hizo el señalamiento que la información que ha obtenido de la autoridad es solamente eso, la falta de elementos que pudieran considerar que se trató de una privación de la libertad, y lo ven como algo, pues en cierto modo, positivo, porque habría otras líneas de investigación que se estarían llevando a cabo para poder encontrar a este muchacho. Escuchemos parte de lo que dijo el rector Ricardo Villanueva pues sobre estas declaraciones que hizo y la inconformidad o molestia que llegó a causar en la familia del joven Aldo.
Es que no hay una prueba de un levantón.
Tampoco
yo nunca estoy diciendo que se fue por su cuenta propia. O sea, si hay que cuidar mucho. Por eso debemos de hablar poco en estos casos.
Y es que, reitero, lo que dice el rector es que solamente compartió parte de la información que le hicieron llegar tras una reunión que sostuvo con personal de la Fiscalía del Estado, que se está siguiendo la investigación y que se deben seguir los trabajos de búsqueda de este muchacho. Cuando menos los indicios apuntan a que el muchacho, si bien no está diciendo que también, o que él quiso salirse de su casa o no ver a su familia más, bueno, algo pasó en el trayecto que no llegó Aldo a Tepatitlán, es más, al parecer ni siquiera alcanzó a salir de la zona metropolitana de Guadalajara. El tema es, ¿dónde está? Según datos de la Universidad de Guadalajara, solicitados vía transparencia, estamos hablando que son 89 las personas que han sido reportadas como desaparecidas por la Casa de Estudios en los últimos 10 años. De ellas, 55, por fortuna, fueron localizadas con vida. En muchos casos fueron salidas voluntarias de sus propios domicilios. En otro caso, tenemos 8 integrantes de la comunidad universitaria, y me refiero a estudiantes y académicos, han sido encontrados sin vida, y 26 todavía no han sido localizados. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, pues Carmen Chinas dio la lista de 16 y dos profesores de la Universidad de Guadalajara que han sido, que continúan desaparecidos en los últimos años. De repente, bueno, también hay una danza de cifras al no tener de manera certera, pues, digamos, esta información. Pero lo cierto, como tú lo dices y lo dices bien, en el caso de Aldo, es que a estas alturas todavía no regresa, se cumplen 12 días de su desaparición. Él desapareció el sábado 13 de abril.
Así es, y el tema es, según lo que se sabe hasta el momento, no se percibe, pues, incluso según el seguimiento que ha habido de declaraciones y cámaras de seguridad, porque si no se sabe si llegó a salir de la ciudad de Guadalajara. Su destino originalmente decía que era la central de autobuses, pero no encuentran elementos suficientes para considerar que en efecto haya abordado alguna unidad con dirección a Tepatitlán. Por lo pronto, la Fiscalía del Estado, Gris, si me lo permites comentar, que me mandó un comunicado señalando que se envió un estado de fuerzas de cerca de 40 elementos para apoyar en las labores de búsqueda e investigación en este tema de la desaparición de Aldo González Sevilla.
Bien. Héctor, continuamos pendientes con el tema. Muchas gracias.
Buen día, hasta luego.
Muy buenos días, Héctor Escamilla.
Bien, hay participación del auditorio, también algunos mensajes de WhatsApp que van llegando este día. Dice acá, auxilio, solicito de la manera más atenta a la Secretaría de Vialidad en Tlajomulco, las autoridades que regulan la vialidad. Hay un verdadero peligro y caos vial y alteración de los usuarios en la avenida Estrella y las calles que tienen acceso a la calle de Rastro, al fraccionamiento Real del Sol, Jardines del Sol, Puestas del Sol, donde recién abrieron la circulación, una avenida donde definitivamente no se entiende cuál es el balizamiento correcto. Y hemos sido parte de numerosos choques, atropellamientos, discusiones y altercados entre conductores, ya que no se entiende cuál es la forma correcta de circular sobre la nueva vialidad en Avenida Estrella y Calle Rastro, en Tlajomulco, el ingreso al fraccionamiento Real del Sol. Por favor, autoridades, atiendan a mi petición. Y uno más nos dice lo siguiente. Con respecto al Afore, una pregunta, estoy en periodo prejubilatorio, tengo 56 años, ¿podré cobrar mi Afore? Yo cotizo en el ISSSTE. Bueno, le vamos a compartir el teléfono de una de las asesoras de pensiones que orientan al auditorio de Metrópoli para que le pueda dar la información, ya que prácticamente la mayoría de las consultas son de IMSS o de pensiones del Estado, pero en el caso del ISSSTE habría que revisarlo. Y ya ellos se pondrían en contacto con ustedes para que pueda, usted particularmente, para que pueda tener certeza sobre su proceso de jubilación. Y un último de los mensajes, nos dice felicidades a Mercedes y a ustedes por el trabajo, dice Alberto Mejía en su comentario.
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva.
La información deportiva esta mañana, Martín Navarro, bienvenido, ¿cómo estás? Te escuchamos.
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Griselda, mi estimado Víctor? Amigo Saúl, en el control técnico, Lulú, también los saludamos con mucho gusto. Para los que nos escuchan en la buena onda en Radio Metrópoli, aquí andamos con muchísimo gusto para hablar de lo que está ocurriendo precisamente en el tema deportivo. Y bueno, ayer, si usted le va a la América, me imagino que sí, no quedó tan satisfecho del partido, porque la América ayer, pues no, no mostró ese equipazo que de pronto es en el Estadio Azteca. Ayer se apagó. 1-1 la América como local frente al Pachuca, iniciando la ida de semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF. Aguas con Pachuca. Entre los buenos extranjeros y los chavos, le puede sacar otro susto y, por qué no, hasta eliminar al América en el juego de vuelta. Por lo pronto, pues, 1-1. Sendejas, 1-0, minuto 12. Y antes de ir al descanso, llegó Andrés Micolta para acabar con la cifra. 1-1 el marcador final. ¿Cómo quedó el técnico del América? Aquí habla André Jardine.
Un partido duro como imaginábamos, claro que queríamos vencer, era un partido importante para salirnos de aquí con alguna ventaja, este era el gran objetivo que teníamos. Salimos a frente, pero dejamos tal vez de saltar a frente con más goles, por lo menos uno más. No estuvimos tan finos en algunos momentos capitales de tomar decisiones que podrían marcar la diferencia. Ya al final del primer tiempo, Pachuca crece en el juego, consigue nos empujar más para atrás en el partido, encuentra un gol de pelota parada, muy bien ejecutado. Y bien, el segundo tiempo también me gustó la forma que empezamos, para mí produciendo más, siempre un poco más cerca de hacer el 2-1. Pero hoy fue un día que nos costó un poco el último pase, algunos centros errados, algunos remates de fuera que pasaron cerca, pero bien, sensaciones de un poco de frustración por no ganar el partido, pero la certeza de que el juego está en abierto, la disputa está en abierto y vamos muy, muy fuertes para Pachuca.
Menciona Jardine, técnico del equipo de las Águilas del América. El día de hoy, juego de ida de la otra semifinal. El conjunto del Monterrey estará en Estados Unidos visitando al Columbus 6:15 de la tarde. Bueno, por habladores, por andar criticando el arbitraje, sanciones para los técnicos de Cruz Azul, Martín Anselmi, y para el de la América, precisamente André Jardine, hablaron de más sobre el arbitraje y la comisión disciplinaria ya quiere sacar para el aguinaldo. Ayer los multa precisamente por sus declaraciones, pero además está vetando, y esto sí me gustó, un partido a la barra de Chivas o al grupo de animación de Chivas oficial. No lo dejará entrar para el próximo encuentro de este conjunto. Y bueno, siguiendo con el tema del fútbol mexicano, hablemos del clásico tapatío que se jugará el próximo sábado en punto de las 9 de la noche en el Estadio Jalisco. Ya se informa el día de ayer que un total de 1,500 efectivos de seguridad se harán cargo de resguardar el orden, entre ellos 850 policías de Guadalajara, elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil, bomberos, vigilancia aérea por medio de helicóptero y drones, y además la policía interna de los clubes, pero pues parece que nada alcanza para que no haya violencia. Esperemos que el domingo, ya aquí en los programas, digamos, ganó fulanito, empataron y que no hubo violencia. Pero eso a los barristas, a los seguidores de ambos equipos, les entra por un lado y les sale por el otro oído porque simplemente no hacen caso. Ojalá que la policía tome mano dura y que prohíba que un autobús se dirija al estadio con 300 personas adentro y algunas arriba y algunas colgando. La verdad que es ilógico que se les permita llegar ya así a los estadios de fútbol. Y bueno, por otro lado, hablemos de la Liga de Expansión MX. Mencionar que el día de hoy arrancan los juegos de liguilla, los de cuartos de final. Celaya estará recibiendo al equipo del Tapatío a las 19 horas y después 9 de la noche, Mérida visita a Atlético La Paz. Mañana, Leones Negros estará jugando en Zacatecas. Y nos vamos al fútbol internacional. Ayer, muy buen juego ya en Italia, es la Copa. Y bueno, pues el equipo de la Lazio venció 2-1 a la Juventus, pero la Juve clasifica a la final de la Copa 3-2 global. Hoy se conocerá el rival de la Juve en esta final de la Copa de Italiana, cuando Fiorentina, que gana 1-0 en el global, se enfrente al Atalanta. Y qué juegazo ayer en el básquetbol de la NBA, y vea usted el marcador tan apretado. El equipo de los Mavericks venció en Los Ángeles a los Clippers 96-93, y así estuvo el juego, desde que arrancó. Tomaba ventaja uno, luego el otro, muy bueno el partido, y claro, la figura fue Luka Doncic, que se lleva la noche con 32 puntos, 1-1 la serie ya. Milwaukee, el equipo de los Bucks, perdió el día de ayer y se empata la serie 1-1 ante Indiana. Los Pacers, 125-108 triunfo del equipo de Indiana, y quien toma ventaja 2-0 es Timberwolves de Minnesota, que le volvió a pegar a los Soles de Phoenix, ahora 105-93. En béisbol, ya para cerrar los deportes, qué triunfazo de los Charros de Jalisco. Ahora llevan 3 victorias consecutivas luego del pésimo arranque. Ayer le pegaron en 11 entradas, 8-7 a Tijuana, los Toros en el Panamericano. Así que bien por el equipo de los Charros. Y en Grandes Ligas se lució el día de ayer con un jonrón, pero no sirvió de nada. Un cuadrangular de Zach Paredes con el equipo de Tampa Bay, pero perdió su equipo, los Rays, 4-2 ante Detroit. Los deportes, gracias, buenos días.
Muy buenos días, Martín, gracias.
Hasta luego.
La información deportiva, vamos al corte comercial y regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es momento de escuchar al licenciado del Campirano Marín con su comentario en temas jurídicos esta mañana de miércoles 24 de abril. Licenciado, adelante, buenos días.
Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Sin duda alguna, ustedes recordarán uno de nuestros juegos de la infancia, el juego de los encantados. El juego consistía en que uno de los amigos hacía las veces de mago y se encargaba de andar persiguiendo a los demás para tocarlos y encantarlos. Tan pronto era tocado uno, al que lo habían tocado debía quedarse parado, quietecito, como una estatua de marfil, sin mover ni manos, ni piernas, ni nada, hasta que era desencantado. Bueno, pues con las debidas licencias a los inventores del juego y a los ilustres juristas que me escuchan, de quienes pido la piedad propia de las almas esclarecidas, con un fin meramente ilustrativo y abusando del simplismo en aras de la claridad, haremos una analogía con el amparo a través del juego de los encantados. El amparo es un mecanismo legal de defensa que está diseñado para proteger a los ciudadanos, a los particulares, a los gobernados, para protegerlos de los abusos de poder de sus autoridades, del orden que sea. Todas las autoridades están obligadas a cumplir el amparo, pero veamos cómo funciona. El amparo solo sirve para proteger al particular de un acto de una autoridad que se considera violatorio de la ley. Cuando el particular acude a solicitar el amparo ante un juez de distrito, el juez de distrito actúa como el mago del juego. Admite a trámite el juicio de amparo o la demanda de amparo y decreta la suspensión provisional del actuar de la autoridad de la que se quejó el particular, es decir, la deja encantada, se produce el encantamiento y la autoridad queda paralizada para seguir actuando, ya no puede hacer nada. A continuación, el juez de distrito le ordena a la autoridad de la que se quejó el particular que le rinda un informe previo, diciéndole si en principio es cierto o no es cierto de lo que se queja el particular. En vista de eso, el juez de distrito, es decir, el mago en el juego, decreta la suspensión definitiva del actuar de la autoridad, la cual sigue paralizada. Pero no se termina aquí todo, nada más se queda paralizada hasta en tanto se resuelve lo que se llama el fondo del amparo. Es decir, tiene derecho el particular de defenderse de un acto que considera que es violatorio por parte de la autoridad o no lo tiene. Para garantizar los posibles daños y perjuicios que sufriera o el interés público o la contraparte del agraviado, el juez de distrito, es decir, el mago encantador, le fija al particular los montos de las garantías, las fianzas que debe otorgar para poder seguir gozando de ese beneficio de tener suspendido el actuar de la autoridad ejecutante. El fondo del amparo se discute y analiza en una audiencia llamada audiencia de fondo o audiencia constitucional, en la que con las pruebas que aporta el particular, los informes de la autoridad de la que se quejó y las pruebas de la contraparte del particular, si existe, entonces el juez de distrito ya toma una decisión, tiene los elementos de juicio suficientes para resolver si es procedente conceder el amparo y la protección de la justicia federal al particular que la solicitó o se la niega. Si le concede el amparo, entonces el juez va a ordenar a la autoridad que está todavía paralizada que ya cese definitivamente en su acto, ya en forma permanente, y ahí se acabó el amparo. Pero si le niega el juez de distrito al particular el amparo, todavía el particular tiene la posibilidad de acudir a una instancia más a solicitar la revisión de su caso, del que va a conocer un órgano superior del juez de distrito, también de naturaleza federal, llamado Tribunal Colegiado de Circuito, cuya resolución ya es así, es completamente inapelable. Y es entonces cuando, de ser procedente, pues ya se le devuelven las garantías al particular, que se llama quejoso, y ahí se termina el procedimiento. Con la esperanza que haya sido entendido el funcionamiento del amparo, explicándolo así de una manera lo más simple y accesible, repito, con la venia de los juristas que me escuchan y que saben que todo lo que existe atrás de un amparo, todo ese entramado, que contiene pues una gama de incidentes, de recursos, la oportunidad, formalidades, notificaciones y demás, yo creo que en lo que importa el auditorio podrá comprender más fácilmente la trascendencia de las modificaciones propuestas a la ley de amparo por parte del Ejecutivo Federal. Se trata, entre otras cosas, de quitar la suspensión, es decir, el acto del encantamiento. Esto en el caso de las obras públicas, es decir, acabar con ese encantado, por lo que si alguna obra pública causa perjuicio a un particular, por ningún motivo se podrá suspender y tendrá que llevarse a cabo hasta su conclusión, le guste o no le guste al particular. Y a esto, si le agregamos que se reserva la información de datos por considerarse de seguridad nacional, el resultado es que ningún particular podrá defenderse en contra de un acto de autoridad que incumpla con el debido proceso, que viole la ley, que perturbe sus derechos humanos, lo que nos lleva a un riesgo de abuso de poder sin que los ciudadanos afectados se puedan defender. Por poner el derecho al servicio de la política es que se ha generado tanta polémica, cuando lo más fácil sería respetar los derechos de todos, garantizar la transparencia y si procede la suspensión de una obra, suspenderla. Si no procede, pues seguir adelante. pero usted ya tendrá su propia opinión al respecto. Muchas gracias por la atención y hasta aquí mi comentario. Que tengan un excelente día.
Igual para usted, licenciado del Campirano, muchísimas gracias por su participación esta mañana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información de los espectáculos. Momento de escucharte, Katia Plasencia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que varias personas resultaron heridas en un accidente ahora en un set de la nueva película de Eddie Murphy. Esto lo informaron los estudios Amazon MGM. El incidente sucedió en el set de The Pickup, que es una comedia sobre robos, y ocurrió el sábado pasado mientras se filmaba una secuencia de acción. Desafortunadamente, la secuencia pues no salió como estaba planeado y varios miembros del equipo resultaron heridos, dijo un portavoz. El estudio todavía no está en proceso de recopilar datos sobre lo que ocurrió y por qué, añadieron sin dar más detalles. La película está protagonizada por Murphy, por Pete Davidson, está Keke Palmer, y se espera que sea uno de los estrenos más esperados en los próximos meses, pero el incidente, bueno, pues afectó a la segunda unidad de la película, que es un término en la industria que se refiere al rodaje que se realiza fuera de la producción principal, y esta secuencia de acción había sido ensayada y todas las precauciones de seguridad fueron revisadas antes y monitoreadas durante el rodaje, pero bueno, algo salió mal, los accidentes nunca avisan, y salieron varias personas lesionadas. Hasta este momento no se sabe si son de gravedad o qué tan fuerte estuvo este accidente. Y cambiamos de tema porque les cuento ahora del Festival de Cine de Tribeca, que va a recibir la presentación de 8 cortometrajes latinos, un estadounidense español y un video musical del reggaetonero Bad Bunny. Según informó la organización, esos cortos, casi todos estrenos mundiales, proceden de México, de Colombia, de Chile, Brasil y Puerto Rico, y abordan temas de amor, de identidad sexual y de liberación femenina desde los géneros narrativo y documental. No hay ninguno de animación. Y además Tribeca lanza su primera competición de videos musicales, en la que figura en el Bronx Parte 2 del director neoyorquino Armani Ortiz e interpretado por el puertorriqueño Bad Bunny junto a piezas de Dua Lipa y de Black Crowes. En el total se van a presentar 65 cortos en competición y 10 videos musicales. La inmensa mayoría obviamente es de Estados Unidos, y esta edición 23 de Tribeca se va a realizar del 5 al 16 de junio y tendrá representación latina e hispana en varias de sus categorías, además de contar con largometrajes dirigidos y producidos por actores de renombre como lo son Diego Luna, Santiago Maza o también Gael García Bernal. Y bueno, ahora vámonos a la polémica, porque Alex Syntek se ha ganado muchas críticas por sus recientes declaraciones en contra de la música regional y el reggaetón, y ahora ofreció una entrevista a Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube. En esta emisión, el cantante, que ha estado, insisto, en la polémica en los últimos meses por sus declaraciones, pues abrió la entrevista con una nueva polémica, y es que arremetió contra la caricatura del Chavo del Ocho. En los primeros minutos de la entrevista, Mara le dice al cantante que le daba mucho gusto verlo, ver a las personas bien que están trabajando, dice, ver a mis compañeros que estábamos en la televisión cuando la televisión era televisión. Y ante este comentario, Alex señaló que ha habido una descomposición con el paso del tiempo y ejemplificó que estaba viendo unas caricaturas en YouTube en el que se llamaba El Chavo del Ocho. Lo más bizarro dijo que te puedes imaginar. Syntek mencionó que lo que vio fue a los personajes como el Chavo, la Chilindrina y Don Ramón haciendo cosas horribles, que lo que le sorprende no fue ver el video, sino los comentarios de debajo de la misma caricatura, pero también señaló a quien hizo la caricatura como un enfermo. Tras criticarla, obviamente, el Chavo del Ocho, en esta, insisto, caricatura, Alex Syntek comentó que le preocupa mucho que las redes sociales pues no ha traído cosas tan benéficas, el internet quizá, pero también es un exceso de información para los jóvenes, pues que no tienen capacidad de controlar, y esto, dijo, nos lleva a un estado salvaje. Así que una polémica más para Alex Syntek. Y por último, les cuento que Consuelo Duval, también reconocida por sus personajes de La Nacaranda y Federica Peluche, será objeto de un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Comedia 24 Risas por Segundo, que se realiza en Chihuahua, de donde ella es originaria. Y con esto la comediante desea dejar pues ya la mala racha atrás, luego de que el año pasado, hay que recordar que estuvo en los titulares varias semanas al haber sufrido el robo a su casa. Y en el comunicado se lee que los organizadores pensaron en ella por todos sus años de carrera, porque supo abrirse camino luego de participar en el programa Otro Rollo, y de ahí dar el salto al teatro, al cine y a la televisión, además de su trabajo en la conducción. 24 risas por segundo es un evento que se realiza del 7 al 12 de mayo, no solamente en sedes presenciales, sino que también gran parte de la programación va a poder seguirse a través de el portal nuestrocine.mx, que es de IMCINE, y bueno, ahí también podríamos ver este homenaje a Consuelo Duval. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota de La Buena Onda, y a las 12 del día, en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Gracias, Katia Plasencia, muy buen día.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia, con los espectáculos. Tenemos participación del auditorio antes de pasar al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana. Nos refieren que no está funcionando ningún cefemático en la zona, en el municipio de Guadalajara. En las sucursales que tiene la Comisión Federal de Electricidad en Guadalajara no están funcionando los cajeros automáticos para el pago de la energía eléctrica. Vamos a consultarlo para ver si hay algún problema técnico o es una percepción de la persona que nos está compartiendo su experiencia. También podría ser que los lugares que ha acudido él pues no estén disponibles. Habrá que revisar directamente con CFE qué respuesta nos tienen. Daniel González nos dice: hoy se cumple un año más del asesinato de Vanessa Gaitán en Casa Jalisco, lo que continúa siendo un ejemplo de la incapacidad de todos los niveles de gobierno para proteger a las personas víctimas de la violencia familiar. Ruli Reyes dice: escuché una persona desaparecida. Pasaron un dato el sábado 13 de abril, una persona falleció de un infarto a bordo de un camión de transporte público, ruta 175A, en el centro de Guadalajara. No trae identificación, por lo cual no ha sido identificado. Entonces, si alguna persona que el sábado reportaba un desaparecido, un familiar, quiere revisar en el CEMEFO, seguramente podrá encontrar a la mejor información en esta que le llaman la búsqueda rápida. Nos piden también enviar un reportero a Mariano Otero al cruce con Azalea para que veamos cómo es exagerado que los motociclistas y sin casco van utilizando la ciclovía, además de que se ponen agresivos con los ciclistas a las 7:30 más o menos y de ahí en adelante, y vialidad por sus ni sus luces, dice, no se aparecen, no están presentes, mientras los motociclistas invaden la ciclovía de Mariano Otero. Ya si es un operativo en Javier Mina, a la altura de Plutarco y las calles, estuvieron sancionando a motociclistas. Creo que sí sería conveniente que ese operativo se trasladara también a Mariano Otero por estos horarios y se sancionara a todos los responsables ahí, conducente, pues aplicarles la multa, y los que tengan irregularidades en sus vehículos, falta de placas, falta de tarjeta de circulación, ser remitidos al corralón. Eso es importante. Nos dice otro mensaje: sigo sin entender por qué si ya está la autoridad y las aseguradoras en un accidente en el cual no hay lesionados, no los mueven. Este accidente está por Lázaro Cárdenas, adelante del nodo vial Revolución, y causa tráfico muy pesado por la autopista de ingreso a la ciudad, porque no hay ningún lesionado, el carro está de hecho estrellado en un árbol, pero pues no lo han removido y está generando problemas a la circulación.
Gabriel Bravo se comunica a través de las líneas telefónicas para felicitar al licenciado Abel Campirano Marín por su comentario, igual Blanca Salcido. Otra persona del auditorio, de nombre Eduardo Reyes, reporta que falta alumbrado público en la calle Físicos entre Antonio Enríquez y Bagdad. José Gómez: no sé por qué los incendios los apagan hasta que ya están extendidos y no antes. Bueno, don José, los intentan apagar en cuanto se da el incendio.
Así es.
No es que a propósito esperan a que se extiende para apagar el fuego. Es totalmente al contrario, don José Gómez. El que tiene dinero es el que manda. Tengo 5 años tratando de sacar una orden de aprehensión y no puedo. Es una persona que se comunica y pide que no demos a conocer su nombre. Carlos Vázquez dice que en Villas del Ixtépete, esto en el municipio de Zapopan, entre Periférico y Mariano Otero, no tenemos luz desde hace 24 horas, pide la atención inmediata de la autoridad correspondiente. Y Mari González pregunta si sabemos si hay algún incendio en Zapopan porque huele demasiado a humo.
En Las Cañadas, recuerden, en la zona de San Esteban está el incendio, por eso perciben el fuerte olor a humo, es en la zona norte de Zapopan. Y para don Carlos Vázquez le pedimos allá en Villas del Ixtépete que nos comparta de favor su folio de queja ante la Comisión Federal de Electricidad para podérselo enviar al equipo de comunicación social y ellos puedan pasarlo al área de clientes para que le den atención a su solicitud. Es importante que nos hagan llegar su folio de queja para que se le dé, por supuesto, seguimiento. Y si nos están escuchando ya del equipo de Comisión Federal de Electricidad, que nos aclaren qué está pasando con los cajeros automáticos de pago en el municipio de Guadalajara.
¿A poco sí se comunican?
Pues sí, el teléfono público tiene
la
contacto.
¿La Comisión Federal de Electricidad sí atiende a los clientes?
Bueno, los reportes que hacemos aquí sí, de manera directa es más difícil. La verdad, sí es muy complicado. Hay que solicitar la petición para que la delegación intervenga. Pero las sucursales tienen una muy mala fama de atender lentamente a los usuarios. Esa es la realidad. No podemos
como evitarla. Los cangrejos, ¿no?
Para atrás.
Vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana.